Cultura de la cancelación, consumo irónico y postureo moral. Tres aspectos que pueden aplicarse a tu marca y a tu marca personal hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz.
Lunes iniciamos la semana y te doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter como Armando-MKT y bueno, en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Como te prometí la semana pasada, voy a hacer un esfuerzo para que cada lunes, miércoles y viernes haya un nuevo episodio de Marketing para Llevar. Probablemente sean muy largos, probablemente no, probablemente sean justo eso, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Y hoy te quiero traer tres temas que han abordado la agenda mediática. Uno pensaría que solamente a nivel nacional, pero en varios países se ha dado en diversas escalas. Y aunque esto ya ha ocurrido en tiempos pasados, siempre vuelve y esto tiene mucho que ver con la manera en que nos comunicamos, con la manera en que cambian los valores y también el cómo juzgamos material que ya se creó anteriormente. Cuando doy clase de publicidad, normalmente les pongo algunos ejemplos del desarrollo de la publicidad a lo largo de las décadas. Los ejemplos buenos y los ejemplos malos. Es decir, aquellos ejemplos de marcas de los cuales hablamos hasta el día de hoy como casos de éxito y aquellas que si bien fueron efectivas en su momento, pues no son piezas publicitarias que sean vistas con buenos ojos al día de hoy. ¿Por qué? Porque pues la sociedad evoluciona con los cambios políticos, con los cambios sociales, con la manera de pensar de la gente, con los nuevos movimientos sociales de cada uno de los países y cómo repercute eso en cada aspecto de la sociedad. Un ejemplo muy bueno de esto es las campañas publicitarias de Axe. Axe, este desodorante para hombres, propiedad de Unilever, cuyo target, cuyo principal público objetivo eran adolescentes que pues estaban entrando en esta cuestión de ligue, que no se sentían tan seguros, que buscaban algo que les diera algún tipo de seguridad de que podrían lograr lo que se proponían, y pues las campañas de Axe iban en ese sentido, trataban de darles seguridad. Entonces te vendían a Axe como ese desodorante que te lo ponías y todas caían a tus pies. Entonces hacían unas campañas durante los 80s y los 90s fueron muy comunes, donde pues ponían a un tipo pues promedio, flaquito, enclenque, que se ponía Axe, pues chicas que eran modelos profesionales pues caían a sus pies, ¿no? Desde una famosa campaña de Axe Chocolate, que tú la puedes buscar en YouTube, pues busca Axe Chocolate, donde un cuate se pone esta variedad de Axe con este olor y pues todas las chicas caen a sus pies y lo muerden porque se convierte en un hombre de chocolate, o una campaña que se llamaba Hasta Los Ángeles Caerán. Incluso había una campaña con Ben Affleck en la cual tenían un contador del número de conquistas que tenían cada uno, así como un checador que luego hacen los coaches de atletismo para ver cuántas vueltas dio. Bueno, entonces con eso contaba cuánto ligaba Ben Affleck versus cuánto ligaba el chavito de Axe. Después, pues se dieron cuenta que los tiempos habían cambiado y la gente ya no aceptaba este tipo de publicidad. Particularmente en la década pasada, en la década de los 2000, en la que Dove sacó su famosa campaña de la belleza real, de The Real Beauty. En esta campaña, Dove decidió prescindir de las modelos profesionales con cuerpos perfectos y bien trabajados y decidió apostar por mujeres, digamos, normales, mujeres de belleza real, como ellos le decían que eran, pues mujeres con cuerpo promedio, que podían ser altas, bajitas, pecosas, morenas, de 50, 60 años, o de 40, o de 30, pero que tenían un físico mucho más apegado a la realidad, como el que podrías tener tú, o tu mamá, o tu hermana, o tu tía. Entonces, de alguna manera te decían que no necesitabas ser una supermodelo para sentirte cómoda, e incluso esto lo apuntaló Dove con una campaña de publicidad muy buena ambientada localmente, en la que hacían castings de mujeres locales en muchos países, mujeres que pues no fueran el estereotipo de la supermodelo, y a partir de ahí hacían campañas adecuadas al público local. Esto lo complementaron con otros esfuerzos. Por ejemplo, en Canadá hicieron un instituto para fomentar el autoestima y el amor propio entre las mujeres con unos cortos brutales, unos cortos cinematográficos de un par de minutos. Yo te recomiendo dos, los puedes encontrar en YouTube. El primero se llama Unlocked, que te habla de cómo tienes que hablar con tu hija de la industria de la belleza antes de que la industria de la belleza hable con ella, ¿no? Entonces te menciona cómo esta industria de la belleza trata de hacer constantemente sentir a las mujeres incómodas con su cuerpo, y esto las puede llevar desde dietas hasta malpasarse o entrar a cirugías que no necesitan. El otro corto se llama Evolution y te menciona cómo una chica completamente promedio, cómo la pueden producir, cómo la pueden meter desde una sesión fotográfica con maquillaje y luces hasta prácticamente cambiarle la cara con Photoshop, y como muchas veces las imágenes que tenemos de la belleza pues no se apegan a la realidad. Bueno, esta campaña de la belleza real de Dove tuvo mucho éxito y todo iba bastante bien, a Dove le iba bastante bien en cuanto a reputación de marca, hasta que algunos activistas en redes sociales le dijeron: Dove, eres una marca muy hipócrita, ¿por qué tienes esta campaña de la belleza real en la que le dices a las mujeres siéntete orgullosa de cómo eres? Y por otro lado tienes Dove es parte de Unilever, entonces Unilever también tiene Axe, y Axe tiene una campaña completamente lo contrario, una campaña donde te dice, si quieres ligarte a la más guapa, la que parece supermodelo, pues usa Axe. Lo tuvieron que repensar y esto fue un proceso largo. Hasta 2016 ellos sacaron una campaña que también te recomiendo que la busques en internet, está incluso en español. Hay una campaña que se llama Find Your Magic, Encuentra tu magia, en la cual le dan un giro completo a Axe, lo separan de este tipo de publicidad pues machista a todas luces y se enfoca en ser la versión masculina de la belleza real. De hecho, esto te dice el comercial.
¿El cuerpo perfecto? ¿En serio? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tenés tu nariz? ¿Y quién necesita la nariz cuando tenés el look? Y no necesitas el look cuando tenés el ritmo. ¿Y quién necesita el ritmo cuando tenés el fuego? ¿O el fuego cuando roqueas esos tacos? ¿O los tacos cuando todo va sobre ruedas? La mirada. ¿Quién necesita esa mirada cuando tenés ese libro? ¿O el libro cuando tenés huevos? ¿Quién necesita todo eso cuando tenés la puerta? Cuando tenés la pasta, la cabeza, el toque o el... ¡Ah! ¿Quién necesita otra cosa cuando vos ya tenés lo tuyo? Ahora, trabajalo.
¿A qué voy con esto? Que muchas veces las marcas tienen que evolucionar, tienen que cambiar con el espíritu de los tiempos, tienen que adaptarse a los valores vigentes de la época, porque si no, van a perder la preferencia de la gente, y si pierden la preferencia, pierden dinero y por lo tanto no alcanzan a sobrevivir. Otro gran ejemplo es este comercial de Gillette que salió en 2019, en el que pues hablan de toda esta parte de la masculinidad tóxica, de los estereotipos que perpetúan tanto los medios como los padres, como la sociedad, y cómo podemos comenzar un cambio. No tanto por nosotros, por la generación que actualmente somos adultos, sino por los niños, por darles el ejemplo correcto, porque estos niños van a ser los hombres del mañana. Entonces lo que hace Gillette aquí es establecer las condiciones para que los niños, que van a tener un sistema de valores completamente distinto al que tenemos nosotros, pues se identifiquen con Gillette, porque fue la marca que decidió tomar la iniciativa. Evidentemente las críticas a Gillette fueron notorias, sobre todo muchas personas de corte conservador que decían que cómo es posible que Gillette ahora sea también feminista y que le iban a cancelar y que iban a dejar de comprar sus productos. Bueno, esto no ocurrió y Gillette siguió vendiendo porque es la marca líder y se puede dar el lujo de tomar esos riesgos sin el problema de que se le caigan las ventas drásticamente. Y aquí es donde quiero meter el concepto de la cancelación, porque se ha hablado en las últimas semanas mucho de conceptos desde HBO, que bajó de su plataforma HBO Max la película Lo que el viento se llevó de 1939, que dirigió el mismo director que hizo El mago de Oz. Y por otro lado, comediantes como Ricardo Farrell, Chumel Torres, Mau Nieto, que los han tratado de cancelar en redes sociales. Creo que los casos más fuertes fue el de Ricardo Farrell, que perdió un contrato publicitario con una marca debido a un chiste que había sacado un año y medio antes, y Chumel Torres, que le suspendieron su programa en HBO. Pero no es un fenómeno nuevo. Incluso yo, que he estado monitoreando últimamente de qué se va a enfadar la gente hoy en día, pues querían cancelar a Bunbury porque en muchas de sus canciones vienen versos o sonetos de otros artistas y él no les da crédito. Pero, por ejemplo, Bob Dylan hace lo mismo y es su forma de perpetuar un legado cultural que viene de otro tipo de medios, ¿no? También querían cancelar a Animaniacs porque el tipo de comedia que usaban en los 90 pues ya no es válido. Beetlejuice también está a consideración, y si nos vamos a años atrás, pues podríamos cancelar las películas de Pedro Infante por machistas, las de la época dorada del cine mexicano, las películas del Santo, incluso las películas de las princesas de Disney, porque perpetúan el estereotipo de la mujer que necesita ser rescatada. Hay un video muy bueno que te quiero recomendar, te lo resumo así nomás, así se llama el portal, de Jorge Pingarello, donde no solamente resume películas y series, también desarrolla temas. Sacó un video que se llama Lo que la cultura de la cancelación se llevó. Y mencionan esto de qué significa cancelar. Cancelar es cuando decides dejar de consumir un producto o todo el contenido que genere una persona en particular porque no estás identificada o identificado ideológicamente con esa persona, porque consideras que lo que piensa o lo que dice es moralmente reprobable y por lo tanto decides no hacerlo. A veces esto puede ser una decisión individual, decir, bueno, a mí no me gusta la comedia de Franco Escamilla, entonces la voy a dejar de ver. Pero también puede ocurrir de manera colectiva. Por ejemplo, cuando todos decidieron darle la espalda a Mel Gibson porque lo agarraron ebrio en una autopista en Los Ángeles y pues se puso a soltar insultos contra los judíos, ¿no? Entonces, pues ahí toda la industria de Hollywood, que pues tiene productores muy poderosos de esta religión, pues decidieron negarle oportunidades, al grado de que la única que continuó con la frente en alto siendo su amiga fue Jodie Foster, que incluso lo llevó a protagonizar esta película de El Castor, de Bieber. Pero no es el único caso. En este video de Te lo resumo así nomás, pues mencionan, por ejemplo, cuando la famosa frase de John Lennon de los Beatles de somos más famosos que Jesús, pues causó revuelo en Estados Unidos al grado de que los llegaron a cancelar. Y esto pues tiene cierto paralelismo, porque a partir de ahí los discos de los Beatles ya no fueron hechos para que ellos fueran en giras, sino que se volvieron más experimentales, enfocándose en el disco en sí y no tanto en las giras. Entonces es cuando entra, por ejemplo, ya la parte de la psicodelia, cuando entra una parte mucho más underground, de repente inventan el heavy metal, de repente meten ya otro tipo de instrumentos, porque ya no se ven en la necesidad de hacer giras, porque pues estalla este escándalo de la cancelación por la frase de somos más famosos que Jesucristo, ¿no? Aunque lo dijo en otro contexto y lo dijo como una crítica a cómo no se había actualizado la Iglesia Católica de acuerdo a los estándares de la nueva juventud. También está el ejemplo de Meg Ryan, esta actriz de los 80 y 90, que fue durante más de 10 años la reina de las comedias románticas, y cómo cuando salió a la luz una infidelidad que pues ella tuvo, ella le fue infiel a su esposo Dennis Quaid con Russell Crowe, el de Gladiador, y a Crowe nunca lo juzgaron y a ella sí la juzgaron, y al grado de que muchos productores dejaron de buscarla y solamente hizo una película después de ese escándalo, una película romántica que fue Kate and Leopold, pero después ya se le murió la carrera. Y bueno, también todos los escándalos que han tenido los Simpson, que hay capítulos que han prohibido en Brasil, en Japón, en Australia. Entonces pues siempre estamos en la necesidad de cancelar. Por ejemplo, Disney con Disney Plus decidió no poner en su catálogo una de sus principales películas de los primeros años, que era Canción del Sur. Y es entendible porque Canción del Sur, si bien es una película musical, mostraba el tipo de idealización de los esclavos en los tiempos posteriores a la guerra de secesión. Entonces te ponían a un a una persona afroamericana que idealizaba sus años de esclavo y se hacía feliz como esclavo, cuando pues evidentemente eso es mal visto a los ojos del público de hoy. Entonces Canción del Sur no está en la plataforma de Disney Plus. Igual pasaría con algunos episodios de Los Simpson, como el famoso episodio de Michael Jackson, donde Michael Jackson le pone la voz a un personaje. Y si bien en su momento fue un episodio bastante entrañable, pues ahora es completamente reprobable por los escándalos que tuvo Michael Jackson, sobre todo a raíz del documental que lanzó en 2019 HBO, llamado Leaving Neverland. Entonces, sí, siempre habrá alguna razón para cancelar algún tipo de personaje. Otro ejemplo es Memín Pinguín, este personaje de Yolanda Vargas Dulce, que es un niño, no te sabría decir si afroamericano, pero podría ser sí afromexicano, porque pues es de antepasados africanos, se ve en su piel oscura. Entonces lo dibujaba el equipo de Vargas Dulce, porque ella solamente lo escribía, no lo dibujaba. Pues era un niño calvo, con los labios gruesos, y en México pasó como algo perfectamente normal durante décadas, hasta que hace algunos años, con el motivo de el aniversario del personaje, deciden hacer unas estampillas postales en México con la efigie de Memín Pinguín. El escándalo ocurrió cuando una de estas estampillas postales, imagínense, además estampillas postales, correo físico, entonces dices, por Dios santo, bueno, entonces una de estas estampillas llega a un hogar en Estados Unidos y ven este dibujo de Memín Pinguín y dicen, esto es completamente racista, ¿cómo es posible que en México estén haciendo este tipo de cosas? Porque en Estados Unidos este tipo de dibujos también fueron muy mal vistos durante mucho tiempo, porque también se asociaban con el famoso blackface, este tipo de comedia del siglo XIX y XX en el que actores blancos se pintaban la cara de negro y fingían ser personas afroamericanas. Entonces hacían este tipo de comedia, y esto todavía escaló porque uno de estos personajes de blackface se llamaba Jim Crow. Entonces, cuando después de la guerra de secesión en Estados Unidos y hasta la lucha de Martin Luther King, había muchas leyes locales que segregaban a gente blanca y negra, bueno, estas leyes se conocían como las leyes Jim Crow por este personaje. Entonces, evidentemente, esto, el blackface y el cómo dibujaban a los afroamericanos como blackface, y que esto se reflejaba en el diseño de Memín Pinguín, hacía que pues el personaje fuera cancelado. Al día de hoy pues casi no hay revistas de Memín Pinguín, y la editorial que lo publicaba, que era justamente propiedad de la familia de Yolanda Vargas Dulce, que es Editorial Vid, pues cerró ya hace algunos años. Muchos de sus títulos pues los están llevando otras editoriales, ¿no? Para los que estudian cine, quizá les suene el nombre de Leni Riefenstahl, esta cineasta alemana que pues fue la cineasta oficial de Hitler. Si bien ella fue una directora en un tiempo en el que no había muchas directoras mujeres, y no solamente eso, fue la principal en Alemania, pues el tipo de contenido que ella hacía, por más que se viera estéticamente agradable, por las tomas que hacía, por los planos, por la manera en que contaba historias, pues era puesta al servicio de un régimen que pues era abiertamente discriminatorio y hasta asesino. Entonces, al día de hoy, Leni Riefenstahl está cancelada. No hay forma de que encuentres buena parte de su catálogo. Y si acaso algunos estudiantes de cine pueden acceder al mismo, pues no es algo que sea fácilmente localizable. Afortunadamente, en las marcas, esto no es algo que sea a largo plazo, es decir, no es algo que sea definitivo o que pueda hundir completamente a una marca, incluso pasando por un escándalo, por una crisis de comunicación bastante grande. Te comentaba en los primeros episodios el caso de United Brass Guitars, que todavía siguió operando, pues hasta ahora con lo de la pandemia. Ahora vamos a ver cómo le va a ir cuando regrese, pero pues todavía tuvo un escándalo más cuando trató de sacar a un doctor a la fuerza del vuelo porque habían sobrevendido el mismo, porque habían sobrevendido los asientos, ¿no? Entonces lo sacaron a la fuerza, lo grabaron y se hizo viral. También cuando Nike hizo esta campaña con Colin Kaepernick en primer lugar, junto con otros deportistas, digamos, outsiders, que en algún capítulo te lo explicaré ya con más detalle, en el que muchas personas decidieron quejarse de Nike en redes sociales por apoyar a Kaepernick, que fue uno de los grandes críticos contra la violencia policial hacia los hombres afroamericanos, y Donald Trump lo agarró como punching bag, que ya es costumbre de este señor. Entonces, muchos de los simpatizantes de Trump decidieron dejar de comprar Nike o romper, quemar, cortar la ropa que tenían de Nike y postearlo en redes sociales. Las ventas de Nike se cayeron la primera semana después de que salió esta campaña y luego repuntaron un 13% respecto al año anterior. Es decir, se recuperan a partir de ciertas crisis. Sin embargo, para marca personal, el ser cancelado te puede afectar mucho e incluso puede afectar cierto tipo de industrias que están muy ligadas con el prestigio de personas muy puntuales. Un ejemplo de esto es Baby Driver, la película de Edgar Wright, que ya la puedes encontrar en Netflix, que buena parte de su taquilla se perdió debido a que salía en esa película Kevin Spacey, después del escándalo que tuvo Kevin Spacey sobre acusaciones de acoso hacia otros hombres. Entonces eso le afectó de manera muy negativa a la película. O esta película donde él personificaba a Getty, el millonario, que tuvieron que recastearlo y grabarlo de nuevo con Christopher Plummer en el mismo papel, porque sabían que esto se podía perder. Se podía perder los ingresos de taquilla y se podía perder todo lo que se había invertido en ese tipo de producciones, que esta iba para competir por los Oscars, por un actor que de repente se vuelve un activo tóxico. Entonces no lo pueden tener ahí. Por eso es muy importante que las marcas conozcan cuáles son los valores que están rigiendo los tiempos actuales y saberse mover ante ellos. Actualmente, esto se está grabando en junio de 2020, pues estaremos viviendo el famoso mes Pride, el mes del orgullo. El año pasado muchas marcas se sumaron a esto, evidentemente en donde había marchas del orgullo LGBTIQ, pues hicieron desfiles, muchas marcas se sumaron, hicieron coches, hicieron campañas en redes sociales, pintaron sus perfiles en redes sociales con la bandera del arco iris, y este año ya no lo están haciendo en la misma cantidad. ¿A qué se debe? Quizá porque el tema principal es lo de la pandemia y pues no está atrayendo tanta conversación como lo hacía todo esto del mes del orgullo LGBTIQ el año pasado, ¿no? Entonces también, si bien las marcas hicieron el año pasado un muy buen esfuerzo para sumarse, también quedó la idea de que muchos nada más lo hacían por imagen y no lo hacían como parte de sus estrategias de inclusión dentro de las mismas empresas. Es decir, lo hacían de dientes para afuera y hacia adentro pues mantenían una actitud completamente discriminatoria. Entonces, este tipo de eventos son muy buenos para que las marcas vayan midiendo el espíritu de los tiempos y decir qué voy a hacer, cómo voy a aplicarlo, porque cuando no saben medir este tipo de cosas, los pueden llegar a cancelar. Sin embargo, uno de los problemas de cancelar algo, por ejemplo una serie de televisión o una película, por ejemplo en el caso de Lo que el viento se llevó, no la quitaron definitivamente, la removieron un momento para después ponerle un letrero antes de que inicie la película, que es muy parecido al que pone la misma plataforma cuando ponen los episodios de los Looney Tunes, los episodios clásicos, que dicen: este material fue hecho de acuerdo a los estándares de su tiempo, fue producto del tiempo en el que se vivieron y con los valores que en aquel momento se consideraban aceptables. Esos valores estaban mal entonces y están mal ahora. Sin embargo, preferimos mostrar la obra original, porque el quitarla o el no mostrarla sería como aceptar que esa cosa nunca pasó. Y eso es muy importante, porque si decides no hablar de esa película, no ponerla, no mostrarla, evitas que la gente la analice y se haga una idea de lo mismo. Entonces, por eso es importante poner este tipo de advertencias, para que la gente diga: ah, ok, yo por ejemplo, digamos un espectador promedio que diga, yo no soy racista, de repente veo Lo que el viento se llevó y me parece racista, pero ya al principio me dijeron que, bueno, esto se hizo en el 39, de acuerdo a los valores de aquella época, de acuerdo a la obra literaria de la cual se adaptó y al contexto histórico en el cual está ambientada, que es la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces, ah, bueno, es lo que pensaban en aquel entonces, no estoy de acuerdo, pero es el tipo de cine que se hacía entonces, porque el que no esté disponible hace que también la gente no sepa por qué eso es incorrecto. Y al no saber por qué es incorrecto, se puede repetir el mismo error. Entonces, es importante que este tipo de cosas, si bien son moralmente reprobables, estén abiertas para el análisis. El segundo concepto que te quería comentar tiene que ver con el consumo irónico. También hay un video muy bueno que te recomiendo en YouTube. Se llama Historias Innecesarias, y puedes buscarlo así, el consumo irónico, en el que mencionan cómo muchas personas se juntan a consumir un tipo de contenido para burlarse del mismo o porque lo consideran reprobable, entonces para criticarlo en bola o para reírse por lo absurdo que es. Pero el problema con el consumo irónico es que no es consumo irónico como tal, es consumo. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que hay una telenovela en la noche, digamos el de hace 10 años, Fuego en la Sangre, con la gaviota. Entonces, la telenovela se tomaba tan en serio que pues, generaba muchas escenas de humor involuntario. Entonces, personas que normalmente no ven telenovelas se metían a verla o se metían a ver los domingos de final de telenovela para reírse de lo absurdas que eran las situaciones. Pero eran tantas personas que se metían a verla para burlarse de ella que le inflaban el rating. Entonces, se convertía en un éxito en audiencia debido a la gente que se metía para burlarse de la misma. Algo similar pasó con la serie Dallas en los años 80, una serie también que era muy absurda. La gente en ese entonces no tenía redes sociales, pero le escribía cartas a la televisora para decirle lo mala que era, lo involuntaria que era, el humor involuntario que generaba este tipo de comedia, pero aún así la gente lo veía y le inflaba los números y hacía que se convirtiera en un fenómeno de audiencia, como el famoso episodio de ¿Quién mató a JR? Que hasta el día de hoy es el episodio que ha tenido más audiencia en la historia de los Estados Unidos. Entonces, esto habla también de, si bien nos podemos juntar para consumir un contenido por malo, como puede ser una telenovela o el final de Game of Thrones o Yo soy Betty la Fea, pues al final lo que hacemos es inflar los números, como por ejemplo pasa con las narcoseries, ¿no? O con los programas francamente malos o los podcasts que pueden ser controversiales como La Cotorrisa o los videos de Chumel Torres, que también ahora con el escándalo se le fueron al triple las visitas a su canal de YouTube. Entonces, lo que hacen, a pesar de que pueden no estar de acuerdo ideológicamente con este tipo de youtubers, es que al ir a ver sus videos para criticarlos e indignarse y burlarse de los mismos, es que les suben las visitas y por lo tanto les entra más dinero por publicidad, entonces les acaba beneficiando más. El mayor ejemplo de este tipo de consumo irónico y cómo acaba beneficiando al criticado en cuestión porque le supone publicidad gratis es Donald Trump. Acuérdense cuando Donald Trump anunció su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, fue la burla de todos. Todos se burlaron de él, todos los late night shows se reían de cómo es posible que él se vaya a lanzar a la presidencia de Estados Unidos. No lo bajaban de idiota, no lo bajaban de materialista, de superficial, de estrella de TV. Y lo mencionaban tanto y tanto y tanto y tanto respecto a los otros precandidatos republicanos que él fue el mejor posicionado para llegar a las elecciones, porque la gente lo tenía ya en el top of mind, la gente ya lo tenía en la cabeza al momento de votar. Y lo mismo pasó con la elección presidencial. Decían, bueno, al final de cuentas conozco más de Donald Trump por todo lo que dicen bien o mal de este cuate que de Hillary Clinton, que es una política pues tradicional y se sabe de ella lo que se sabe de los políticos, ¿no? Entonces, pues, si bien Hillary tuvo más votos, Donald Trump los tuvo en los estados donde eran necesario ganar, era clave ganar. Entonces, lo que hacemos con el consumo irónico es que si bien lo podemos ver para burlarnos o indignarnos, no todas las personas lo van a ver igual que nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Tomemos a un comediante, digamos, de nuevo, Franco Escamilla. La gente que es fan de Franco Escamilla ya se sabe cuáles son el tipo de chistes que él tiene, sus muletillas, por ejemplo, el de se mamó o el de puñetas o algo así. Ya sabe qué tipo de humor tiene, ya sabe qué tipo de chistes maneja. Lo ha visto en Netflix, lo ha visto en YouTube, y si lo va a ir a ver al Auditorio Nacional, pues ya sabe qué tipo de comedia se puede llegar a encontrar, ¿no? Sin embargo, esa, imagínate que una persona le gusta tanto un show de Franco Escamilla en YouTube que lo comparte en sus redes sociales, lo reposta en Facebook, en YouTube, pone pedazos en Instagram o toma algunos extractos del audio y hace TikToks con ello, que también ya ha ocurrido con el caso de Franco Escamilla. Bueno, lo que hace es que va a llegar a gente que no necesariamente es fan de Franco, y lo que el mismo Franco y la persona que es fan de Franco consideran que es un chiste, consideran que es humor, a lo mejor para la otra persona que no está acostumbrada a este tipo de humor, lo va a tomar como algo serio y se va a indignar, como pasó por ejemplo con Ricardo Farrell, que hizo un chiste burlándose de los pedófilos. No quiere decir que él sea pedófilo, pero es un chiste de eso, y hubo gente que no captó el chiste, lo sacó de contexto y pues se indignó de esto y pues lo cancelaron, no totalmente, porque todavía tiene su videoblog de Ñam Ñam Extravaganza y tiene sus shows de stand-up, pero pues se le cayeron contratos con marcas por este asunto. Pero al final lo que hacen es darle publicidad gratis. Es decir, tú te puede caer bien o mal la persona a la que te metes a consumir, pero esa persona le vale porque es consumo. Si yo me meto a ver una telenovela que odio o un programa de televisión que considero degradante, por ejemplo, yo odio Pequeños Gigantes por la manera en que se burlan de los niños o los sexualizan a su corta edad, pero si yo me metiera a ver eso y todas las personas que como yo odian ese tipo de cosas se meten a verlo, pues les vamos a inflar el rating y van a producir más contenidos como estos. Entonces lo mejor que hago es no verlo, ya lo vi una vez, ya no lo veo, o veo algunos extractos en YouTube y me quejo de eso con las personas pertinentes, ¿no? Entonces es muy importante que en el consumo irónico sepamos que no es consumo irónico como tal, es consumo. Y en un mundo donde se mide por rating, por visitas, por vistas al canal, por vistas a los videos, es muy importante que sepamos que la mejor forma de anular un contenido con el que no estamos de acuerdo o una persona con la que no estamos de acuerdo es dejar de consumir su contenido, no hablar de esa persona ad infinitum, porque lo único que hacemos es que la gente que no conoce a esa persona, pues se va a meter a ver y a lo mejor va a haber mucha que coincida con ella y la van a apoyar más, ¿no? Acuérdense que así pasó con Donald Trump. Y el tercer concepto, nada más para rematar, es uno de un video que estaba viendo hoy en la tarde que me pasó mi amigo El Viejo Amargo. Él me comentaba de el postureo moral. El postureo moral es un concepto basado en un estudio que se hizo en Philosophy Public Affairs, que se llama Moral Grandstanding, que habla mucho de el comportamiento que tenemos en las redes sociales, en el que pues asumimos una postura moral que no necesariamente es con la que hemos crecido o con la que estamos de acuerdo al 100, pero es la postura de la mayoría. Y más que hacerlo porque consideramos que es algo éticamente aceptable o moralmente correcto, pues lo utilizamos más por quedar como inmaculados, como puros, como buenos ante los demás, al grado de que si llega alguien con alguna duda respecto al concepto del que estamos hablando todos o que todos aceptamos por correcto, pues lo tratamos de cancelar, lo tratamos de anular porque no es parte del rebaño. Entonces es un concepto interesante, quizá es un concepto algo espinoso, lo estoy terminando de analizar porque definitivamente es algo que puede levantar ámpula, pero sí te habla mucho de, por ejemplo, qué hacemos en Twitter o en Facebook, ¿no? Donde no necesitamos siquiera comprometernos con una causa, simplemente decir que estamos comprometidos con esa causa, poner uno o dos tweets, criticar a los que están haciendo lo contrario, pelearnos con un par de personas en redes sociales y ya nos sentimos los correctos, aunque eso no haya cambiado realmente el problema, porque no salimos a las calles, no nos unimos a una ONG o no hacemos algún tipo de lucha contra este tipo de cosa con la que estamos en desacuerdo. Simplemente asumimos una postura, el famoso postureo, hablamos desde la pose para parecer correctos y quedar bien con la sociedad. Y eso no quiere decir que seamos buenas personas, porque esto no se traduce a hechos, simplemente se traduce a qué es lo que quiero que la gente crea que yo creo, que yo defiendo. Y esto también es muy importante para las marcas, porque ya te comentaba con el ejemplo del Pride Month, hay muchas marcas que se suman a defender el Pride Month, o más bien a vestirse con los colores del Pride Month, pero en su día a día, por ejemplo, en sus políticas de contratación, de inclusión, de recursos humanos, no están cumpliendo esto. Es decir, es otra parte de postureo, porque les gana puntos ponerse en redes sociales como una empresa inclusiva, aunque no necesariamente esto lo hagan como parte de sus políticas del día a día como empresa, ¿no? También eso lo tenemos que tomar en cuenta en relaciones públicas, porque buena parte de nuestra reputación corporativa tiene que ver por cómo nos perciben los grupos clave. Y el grupo LGBTIQ, si bien siempre ha existido, nunca había tenido una voz tan fuerte como en la última década. Entonces también tenemos que elaborar una agenda, y yo diría no una agenda que se quede solamente un mes, tendría que ser una agenda permanente. Evidentemente también, si es una celebración importante el Pride Month, pues evidentemente se va a conmemorar también. No es que sea una cosa u otra, pero las marcas deben saber qué tipo de programas deben tener, ya sea para sus programas de relaciones públicas con medios o con influencers, sus campañas publicitarias o sus campañas de responsabilidad social empresarial, que en algún momento ya te contaré más a detalle sobre la responsabilidad social empresarial. Por mi parte sería todo. Te quería dejar esta reflexión sobre estos tres temas para comenzar la semana, porque si bien no me quiero meter tan a detalle con todas estas cancelaciones que han habido, creo que es bueno mencionarlo desde el punto de vista del marketing. Y creo que estos tres temas, la cultura de la cancelación, el postureo moral y el consumo irónico, nos pueden ayudar a saber por qué la gente está pensando como está pensando y por qué estamos teniendo los resultados que estamos obteniendo. De mi parte sería todo. Me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Armando-MKT, y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.
Esto fue Marketing para Llevar, una producción de Allwin Iris Blog. Disponible en iTunes, iVoox y en allwinirisblog.com.